para continuar con el estudio de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, y vamos a ver en esta noche el versículos del 30 al 40. Vamos a leer nada más de los versículos del 30 al 32, aunque todo el pasaje que abarca del versículo 30 al 40, hemos llegado hasta este momento, del 30 al 40, repito, al pináculo de la fe. Hemos llegado a la cúspide, a lo más excelso que existe en la fe. Y estoy hablando del valor de la fe. Hasta este momento hemos visto la vida de fe de Abel, el caminar por fe de Enoc, la obra de la fe de Noé, la prueba de la fe de Abraham, la victoria de la fe en la muerte de Isaac, Jacobo y José, y las decisiones de la fe mediante Moisés. Pero ahora vamos a llegar, repito, al pináculo de la fe, o sea, de su valor. Y saben ustedes que la verdadera prueba de la fe bíblica es su valor, porque cuando existe la fe en medio del desastre, cuando la fe puede lograr conquistar luchas y problemas en la vida diaria, cuando la fe es más grande que el sufrimiento que estamos atravesando, entonces verdaderamente estamos hablando de la fe de Dios. La fe que vamos a encontrar en la vida de estos grandes héroes y luchadores y conquistadores de la fe es la fe que simplemente actúa conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Sabían ustedes que la fe bíblica no necesita de evidencias? La fe bíblica no necesita ver milagros, no necesita ver señales, no necesita ver sanidades para poder tener una base en qué creer. Jesucristo, cuando Tomás había dicho a los discípulos, hasta que yo no ponga mis manos en su costado y ponga mis manos en sus manos y no pueda ver realmente que el Cristo que yo vi en la cruz es el Cristo resucitado, no voy a creer. Y Jesucristo, cuando se manifiesta a Tomás, le dice, bienaventurados los que no han visto y creyeron. Y se refiere a todos nosotros. Ahorita estamos viviendo una cristiandad donde se está poniendo un énfasis antibíblico en las señales, en los prodigios y en las manifestaciones milagrosas, en las sanidades, y con el propósito, de acuerdo a muchos maestros, de fortalecer la fe de los cristianos. A la luz de la Biblia, este es un concepto totalmente erróneo, porque la Biblia dice que el justo camina por fe y no por vista. Todo aquello que nosotros creamos que pueda fortalecer nuestra fe interior y nuestra confianza en Dios a través de lo que yo perciba con mis ojos, tiente con mis manos, reciba por mis oídos, guste, etcétera, etcétera, no es la fe bíblica, porque la fe bíblica tiene solamente una base, la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, toda escritura es inspirada y útil por Dios. Y dice la Biblia, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, mira, este libro es suficiente. Y no necesitas ninguna otra cosa para poder corregirte, para poder instruirte, para tener dirección, propósito en tu vida, para poder edificarte. La palabra de Dios es suficiente. Cristo dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Más adelante les dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios es simplemente creer lo que está escrito aquí y actuar a lo que está escrito aquí. Esa es la fe bíblica. Cuando alguien me dice, es que cuando yo vi a una señora paralítica pararse y vi que le curaron el cáncer a una persona, etcétera, etcétera, todas estas cosas producen asombro, producen un éxtasis en la persona y producen un reconocimiento de un poder sobrenatural, pero ¿la fe es por el oír? ¿Y el oír por los milagros? No. por la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros no tengamos que depender de ninguna cosa que veamos ni que percibamos, porque aunque Dios sigue haciendo milagros, no podemos usar los milagros como un espectáculo para poder saciar y satisfacer el hambre, la incredulidad de miles de personas que necesitan ponerse en contacto con lo sobrenatural para poder creer la palabra de Dios. Estos hombres que vamos a mencionar, vamos a ver que tuvieron un valor sobrenatural para poder vencer los problemas que enfrentaron. ¿Por qué? Porque simplemente creyeron a Dios. Dice el versículo del 30 al 35, que por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Vamos pues a comenzar con el versículo 30, observando y estudiando en esta noche la fe de Josué. Y vayamos al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Comenzamos en el capítulo 6, donde dice nuestro pasaje en Hebreos 11:30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En este pasaje de Josué, nosotros vemos retratado o ilustrado que la ciudad de Jericó, con la cual los judíos en este tiempo histórico se estaban enfrentando, era la primer ciudad a la cual tenían que conquistar antes de continuar hacia sus conquistas más adentro en la tierra de Canaán. La situación y la posición geográfica de Jericó era la siguiente. Durante 38 años, los judíos habían tenido un líder llamado Moisés. Y durante 38 años, hasta este momento en que nos encontramos, estaban los judíos y vivieron vagando en el desierto. Nunca se decidieron, de doble ánimo, siempre servían a Dios, después eran carnales, y toda su vida se caracterizó por su incredulidad. Murió Moisés y murió toda esa generación. Y entonces los descendientes de ellos se levantaron y comenzaron a ser guiados por el discípulo principal de Moisés, que se llamaba Josué, hijo de Nun. Y aquí en el capítulo primero de Josué, nos encontramos que después de la muerte de Moisés, Josué toma la batuta, el liderazgo del pueblo de Israel, para que él los introduzca a la tierra prometida. Entonces, para que pudieran cruzar ellos hacia Jericó, había un río que dividía Canaán de donde estaban ellos. Este río era el río Jordán. Entonces, primero tenían ellos que cruzar el río Jordán. Y cruzando el río Jordán, inmediatamente al salir del Jordán, lo primero que les esperaba era una ciudad que, de acuerdo a la arqueología y a los descubrimientos modernos, el ancho de la ciudad podrían ponerse 2 carrozas así, una junto a la otra, y las 2 caminar sobre la anchura de las murallas de Jericó. Era una ciudad fortificada, era una fortaleza inexpugnable, y al cruzar el río Jordán, lo primero que tenían que hacer ellos era conquistar eso, y después podrían conquistar todas las demás ciudades. Eran 7 ciudades las que tenían que conquistar. Veamos entonces nosotros, en primer lugar, los obstáculos que los judíos tenían que enfrentar. Dice Josué capítulo 6, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada. Pero no dice el Espíritu Santo nada más eso, sino dice bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. En otras palabras, los habitantes de Jericó habían comenzado a escuchar que un grupo de personas acababan de cruzar el Mar Rojo, que estaba antes del río Jordán, y que este grupo, comandados por un líder llamado Moisés, adoraban y alababan y proclamaban un Dios único, al Dios Jehová de Israel. Entonces, todas las cosas que los judíos hicieron en Egipto, las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, llegaron a los oídos de la gente de Jericó. Y cuando supieron los habitantes de Jericó que los judíos comenzaban a acercarse y tenían planeado atravesar el río Jordán para poder conquistarlos, lo único que hicieron fue cerrar todas las puertas, y la orden del rey de Jericó era: nadie salga, nadie entre. Y la situación estaba totalmente llena de incertidumbre y de temor por el acercamiento de las tropas al mando de Josué. Ahora bien, otro obstáculo que los judíos enfrentaban no solamente era la inexpugnabilidad de las murallas de Jericó, sino que también los judíos recordaban que cuando Moisés mandó, ¿recuerdan ustedes a los espías que Moisés mandó a espiar la tierra? En el capítulo del libro de los Números, llegaron los espías en el capítulo 3 del libro de los Números y vieron la ciudad, y el reporte que trajeron fue el siguiente: no podemos contra ellos, son hombres grandísimos y nosotros somos como langostas. Pero los únicos que creyeron antes de que Josué estuviera aquí fueron Josué y Caleb. Y ahora ellos habían anteriormente mandado también a dos espías, y estos dos espías fueron a asomarse allá. Vamos a hablar más adelante de Rahab, la prostituta, y vamos a ver que ellos encontraron que sí podían conquistar a Jericó. Entonces, los judíos no solamente tenían enfrente de ellos una muralla inexpugnable, sino que también tenían miedo de los cananitas. Sabían que eran hombres de batalla, que eran hombres crueles, que eran degenerados sexuales, y que si ellos no podían lograr la conquista, estaban verdaderamente entre la espada y la pared. Ahora bien, bajo todas estas circunstancias, en el versículo del 2 al 5 de Josué 6, vemos en segundo lugar las órdenes de Dios. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Imagínate tú, como soldado del ejército de Josué, recibiendo estas órdenes. Lo primero que podrías discernir es ilógico, irrazonable, locura. ¿Por qué no nos ha dado una orden de cómo construir catapultas? ¿Por qué Dios no nos ha dicho cuántas escaleras necesitamos de asalto para poder entrar a Jericó? ¿Cómo que nos dice que nada más comencemos a marchar alrededor de la ciudad? ¿Por qué no nos ha dado órdenes de cómo entrenarnos? ¿Por qué no nos dijo que necesitábamos entrenarnos todos los días en la espada, y cómo lanzar las piedras y cómo tirar con el arco? Ninguna orden física vino de Dios. La orden era una orden que a primera vista parecería, otra vez repito, ilógica y irrazonable, pero los judíos no tenían más que, ¿qué cosa? Creer a Dios. Creer a Dios. Entonces, cuando Josué recibe esas órdenes, yo estoy seguro que Josué dijo: bueno, Señor, a ver, espérame tantito, Señor, déjame discutir esto, explícamelo muy bien. Y arriba se oyó una voz que le dijo: cállese la boca y obedezca. Josué no tuvo la alternativa de decir: déjame traer a ver si hay algún descendiente por acá de algún general famoso para que me explique estas órdenes, porque esta estrategia no es militar. De acuerdo a mi punto de vista, y otra vez la voz, ¿verdad? Cállese la boca y obedezca. ¿Y cuántas veces tú, verdad, mi querida hermanita, lees primera de Pedro 3:1 y te parece ilógico, irrazonable, absurdo y locura. ¿Qué dice primera de Pedro 3:1 para las hermanitas? Muy bien, dice lo siguiente, que si alguna hermana está casada con un marido incrédulo, no le hable de la palabra. Con su conducta, sin palabra, ganarás al esposo inconverso. Y tú comienzas, no, esto es ilógico, señor, yo tengo que decir a mi esposo que se arrepienta, yo tengo que decirle esto y aquello, ¿qué acaso la fe no es por el oír por la palabra de Dios? Así es, pero él no te va a oír si primero no te sometes. Entonces, así vienen las órdenes de Dios, viene la orden de Dios a la muchacha, no te cases con un muchacho incrédulo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando un cristiano lee eso, esto es ilógico, señor, pero es que se va a convertir después, es que me voy a quedar como novia de pueblo vestida alborotada, se me va mi camión, señor. Pero las órdenes de Dios no fueron dadas para discutirlas, fueron dadas para obedecerlas. En esto mostramos nuestra fe en Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento, las órdenes a Josué, las órdenes a Abraham y las órdenes que Dios ha dado a primera vista no nos caen. Muchas veces comemos la palabra y nos es amarga y después endulza y cae bien porque es vida a los que la reciben. La palabra de Dios es viva y eficaz, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si tú crees en Dios, tú obedeces. Si tú crees en Dios, tú te sujetas a la palabra de Dios. Ahorita estaba hablando, por eso llegué tarde, estaba hablando aquí junto con un padrecito católico, qué discusión nos metimos, ¿verdad? Pero terco, no quiso oír nada. No, que la teología de la liberación, que esto que se llama el dulce, que quiero que llevarlo, que usted tiene que estar de acuerdo conmigo, no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme, pero la salvación es por la sangre de Cristo, no es por los sacramentos. Pero bueno, aquí está. No, pero que está mal. Ah, bueno, ya. Si usted me dice que esto está mal, ya ni seguimos discutiendo. Ahí nos vemos. Gracias que fuiste por mí, porque ya estaba ahí hasta enojándome. Entonces, dice la palabra de Dios que no cabe duda que los judíos necesitaban en este momento una fe enorme para seguir al pie de la letra las instrucciones. Pero Dios honra siempre la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. La esposa que dice, Padre Santo, yo no entiendo muchas veces según mi filosofía y según mis pensamientos, es lo que este señor me estaba diciendo, según lo que yo pienso, le digo, señor, no es lo que usted piense, todo lo que usted piense es pura cochinada, es basura. Sométase, sujétese a la palabra de Dios. La esposa no puede decir, es que según yo, va peor mi marido. Usted obedezca a Dios, confíe en Dios y deje que Dios haga su obra. Pero Dios no va a convertir a su esposo hasta que usted, querida hermana, se someta a él. Dios no va a hacer que se suelte tu esposa si tú primero, hermano cristiano, no amas a tu esposa con un amor sacrificial. Ustedes, hijos, no vas a encontrar novio, nunca vas a encontrar el muchacho y la muchacha que Dios tiene para ti si sigues buscando en el mundo de los paganos y los gentiles el próximo padre de tus hijos, la próxima madre de tus hijos. Sométanse, esperen el tiempo de Dios, crean a Dios y Dios les dará la persona idónea que será tu mujer, tu esposo, con el que vas a formar el matrimonio feliz, pero tu incredulidad hará que pierdas las bendiciones de Dios. Y vemos la encrucijada de los judíos, porque en este momento, después de ver Jericó, fíjense ustedes, después de ver quién estaba dentro de Jericó, y después de recibir las órdenes de Dios, en ese momento los judíos se enfrentaron a una encrucijada. Enfrente tenían a Jericó, y atrás tenían el río Jordán. Y sabe una cosa, que ya no podían echarse ni para atrás ni para adelante. Estaban entre la espada y la pared. Aquí los judíos se encuentran en la misma posición geográfica que se encontraron los judíos bajo el mando de Moisés, entre el río Rojo y entre los egipcios. Y aquí Dios vuelve a poner a los hijos de esta generación en las mismas circunstancias, entre Jericó y el río Jordán, entre la espada y la pared. Y este es el método de Dios. Dios nos quita todas nuestras muletas. ¿Se acuerdan de ese cuento que hace mucho les conté de un muchacho paralítico que caminaba con sus dos muletas y una vez comenzó con sus dos muletas a caminar y llegó hasta la punta de un monte, pero el padre desde lejos lo iba siguiendo porque siempre lo cuidaba para que no se fuera a caer? Y al llegar al monte alto este muchacho, llegan unos niños malos y le comienzan a aventar de piedras a las muletas, ¡pas! Una y le tumban una y le tumban la otra. Y cuando este muchacho se da cuenta que ya no tiene muletas y que se va a caer al precipicio, grita, ¡papá, sálvame! Y en ese momento el papá, que lo venía siguiendo, llega antes de que se caiga y lo detiene y lo recoge. Y sabe una cosa, que Dios hace lo mismo. Muchos de ustedes tienen una muleta que es el dinero. No, mientras tenga mi cuenta en el banco estoy bien, y ahí voy bien. No, mientras tenga esto y no hay ningún problema. ¿Qué va a hacer Dios? No hay ningún problema que seas rico, pero si tus riquezas son tu muleta y representan tu seguridad y tu calma y tu paz, Dios te las va a quitar algún día. Para que cuando ya no tengas ninguna muleta, ni tus influencias en el gobierno, ni tu dinero, y no importa lo que represente tu falsa seguridad, que son las muletas, Dios los va a tener que quitar para mostrarnos que Él es suficiente. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en el original hebreo, el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios. El que siempre está debajo del árbol siempre tendrá sombra. El que siempre se acerca a Dios siempre vivirá protegido. Le diré a mi alma que huya al monte cual ave. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es la fe? Confiar nada más en aquel que dijo, no temas, estoy contigo, yo soy tu escudo y tu galardón. Los judíos entonces en Jericó se encuentran ante una encrucijada, y cuando ellos cruzaron el río Jordán, hicieron lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando conquistó México. Cuando llegó de España a la Nueva España, Hernán Cortés, ¿saben lo que hizo Hernán Cortés? Mandó quemar los barcos en la Nueva Veracruz. Y cuando se quemaron los barcos, los soldados dijeron, pues no nos queda más que a la Gran Tenochtitlán, a seguir avanzando. Y no estoy diciendo que así le hizo para salvarse, es un ejemplo nada más para no regresar a España, pero al cruzar el río Jordán, los judíos habían quemado sus barcos. No les quedaba más que, ¿qué cosa? Confiar en Dios. Ahora pues, nosotros vemos finalmente de qué forma fue conquistada Jericó. Los judíos tenían que dar una vuelta a Jericó durante 6 días. Al séptimo día tenían que dar 7 vueltas a la ciudad. A la séptima vuelta los sacerdotes iban a tocar las trompetas, y en ese momento, cuando tocaban las trompetas, sin lanzar ninguna flecha, sin aventar ninguna piedra con las catapultas, sin tener que sacar la espada y conquistar las murallas, sin aventar escaleras, cuando los sacerdotes tocaran las trompetas, las murallas de Jericó caerían. ¿Cuál era la lección que Dios le quería enseñar a Josué en el primer obstáculo antes de entrar a la tierra de Canaán? La lección era la siguiente: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. No es con tu compadre, no es con tu comadre, no es con tu dinero, no es con tus influencias, no es con tu poder, no es con tu fama, no es con tu popularidad. Soy yo el que hago las cosas, dice el Señor. Y durante toda nuestra vida tenemos que estar recordando esta grande lección. ¿Qué enemigo tienes tú en esta noche que represente a Jericó? Un problema donde no le ves salida, ni entras ni sales. Es más, ya te estás volviendo tocadiscos. Así como Jericó, bien cerrada, ¿cuántas veces encontramos problemas que no encontramos solución? A lo mejor es tu marido, Jericó. No es, este no lo cambia a nadie, ni aunque se le aparezca Judas, se va a cambiar este. ¿Cuántas veces, muchachas, ustedes, no, pues no veo entrada a la universidad, no veo una salida para este viaje? Y muchas veces Dios permite que tengamos nosotros problemas así donde no veamos ahí nada, pero no veo salida, ya consulté a un psiquiatra, ya consulté a un psicólogo, a un economista, no le veo la solución y tampoco tiene solución para atrás, estás atrapado. ¿No se han sentido ustedes así? Hay muchachas que llegan a nuestra casa en Cuernavaca de 14, 15 años de edad, embarazadas las chamaquitas, embarazadas. Y no ven salida, dicen, no, mi casa me van a matar mis padres. Mi novio me dijo que no, la sociedad me va a corromper. El única puerta es el suicidio. Y en ese momento, mi esposo y yo les ministramos y les decimos, hay una puerta en la sangre de Cristo. Siempre en Dios habrá una salida que el mundo nunca te ofrecerá. Cualquier obstáculo que ustedes encuentren en la vida, no vale la pena jamás en tu vida suicidarte. Nunca busques la puerta fácil para escaparte de los problemas. En ese momento, espera en Jehová y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jericó fue caído sin una piedra, sin una flecha, sin una catapulta, por el poder de Dios. Y así caerán nuestros problemas. No os afanéis. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Ni qué habéis de, con qué habéis de taparos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La fe en Dios es que cuando yo me encuentre atrapado en la vida con problemas que en mi mente no hay solución, ni en mis papás, ni en mis hermanos, ni en nadie, en ese momento haz lo que hizo el profeta Habacuc. Cuando no vio la salida, una cosa haré, estaré en guardia. Estaré en guardia. Me quedaré como un soldado leyendo la palabra, orando, leyendo la palabra, orando hasta que venga la respuesta. Pero la respuesta no tardará, vendrá pronto, porque has confiado en Jehová. Otro caso, tenemos el versículo 31 y tenemos no solamente la caída de los muros de Jericó, sino que en el versículo 31 tenemos otro ejemplo de la fe, de alguien que conquistó y salvó su vida por la fe. Y en este caso no tenemos aquí a una persona de sangre azul, ni de buena familia, ni de buena educación, ni persinada, ni remojada, ni bautizada, ni con primera comunión, ni con confirmación, ni con fotos del Papa, ni nada. ¿Saben a quién tenemos aquí? Pero ¿saben en dónde se encuentra Rahab? Rahab se encuentra en la galería de los héroes de la fe. Y Rahab era una prostituta. Ave María Purísima. Así es, señora. Una prostituta. Una mujer de la calle. Inmoral. Una mujer degenerada. Y se encuentra su nombre plasmado en el capítulo 11 de los Hebreos. Rahab no solamente era una prostituta, escuchen esto, para agregarle todavía más. Era gentil. Era cananita. Era descendiente de los amorreos. Ahora sí, Ave María Purísima. Porque si ustedes saben quiénes eran los amorreos, eran los enemigos de Israel y estaban destituidos y estaban bajo el anatema de Dios, destinados a la destrucción. Pero la gracia de Dios, gloria a Dios, lo que decíamos ayer con Jesús y la mujer adúltera, la gracia de Dios no reconoce si es borracho, parrandero, jugador, degenerado, asesino, durazo, Caro Quintero, camarena, noriega. La gracia de Dios no ve ni educación ni posición social. La gracia de Dios no ve crímenes. La gracia de Dios no ve los pecados. La gracia de Dios ve que alguien en una cruz pagó todos esos crímenes. Y esa muerte ha sido suficiente. La eficacia de la muerte de Cristo ha sido suficiente para que Dios extienda el perdón al peor de los pecadores. por la gracia de Dios, no nada más porque Raab me caíste bien, no, en base a un sacrificio, en base a una muerte. Dios perdonó al ladrón y Dios te seguirá perdonando, porque es en base a su muerte judicial de Cristo, sobre la cual Dios tiene una plataforma para extendernos un perdón de pecados. En otras palabras, si Cristo no hubiera muerto, nadie sería perdonado. Que quede claro en tu mente esto. El perdón que recibimos nunca será en base a nuestros méritos, a nuestras buenas obras, sino será en base a la eficacia de la sangre derramada en el monte Calvario. El versículo 31 dice que Raab, la ramera, no pereció juntamente con los, y vean ustedes el contraste, con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí tú puedes preguntarte, pero que quiere decir que los habitantes de Jericó eran culpables delante de Dios para la muerte que les sobrevino. ¿Que los habitantes de Jericó habían oído ya de Jehová de los ejércitos? Sí, todos esos que estaban dentro de la ciudad tuvieron la misma oportunidad de Raab, pero sin embargo esta mujer manifestó un coraje y arriesgó, fíjense, arriesgó su vida por esconder a dos espías en su casa cuando las probabilidades eran mínimas de que los judíos entraran a Jericó porque estaba cerrada y bien cerrada, pero ella había creído a Dios. Vean lo que dice el capítulo 2 del libro de Josué respecto a Raab. Antes de que llegaran a Jericó, Josué mandó a dos espías a que analizaran estratégicamente la ciudad de Jericó. Ellos, cuando penetraron, no estaba cerrada la ciudad. Estamos en el capítulo 2. Entonces, al entrar a la ciudad, inmediatamente la primera persona que los vio, y esto fue la providencia divina, fue esta prostituta. Las habitaciones en medio de Jericó, no crean que la ciudad de Jericó era así, todos vivían, no. Dentro de la ciudad había casitas, había el palacio del rey, pero todas las ciudades antiguamente eran amuralladas. Todas, absolutamente. No había una ciudad que no fuera amurallada, porque todas esperaban el ataque, tarde o temprano, de los enemigos. Entonces los espías penetran de alguna forma dentro de las murallas, porque estaban abiertas, y la mujer Raab los reconoce inmediatamente de que no eran cananitas, por su vestimenta, por su manera de caminar, etcétera, etcétera, y lo primero que hace ella es llamarlos e invitarlos a su casa. Entonces, ya dentro de su casa, el rey de Jericó le llega un chisme y le dicen: ¿qué crees, rey? Que hemos visto a dos judíos. En ese momento hasta se le escurrieron los calcetines al rey de Jericó. ¿Cómo que dos judíos? Sí, dos judíos. ¿En dónde? En la casa de la prostituta. Y pues mandan los soldados corriendo ahí, y los soldados le dicen a la prostituta: hemos visto que aquí dice, aquí no hay nada. Los tenía escondidos en medio de paja y arriba en su techo, en su casa, y los soldados entran y no los encuentran, a los espías, etcétera, etcétera. Y ella, al hacer esto, estaba arriesgando su vida, porque si los hubieran encontrado, ella hubiera muerto inmediatamente por los desalmados y degenerados cananitas. Entonces dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Josué: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de Jehová de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Vean en primer lugar que los cananitas ya sabían de Jehová. En segundo lugar, cerraron Jericó porque tenían miedo de los judíos. Sabían que el Dios de ellos era más poderoso que el Dios de ellos. Entonces, ¿por qué el rey de Jericó no fue prudente? Salió con una bandera de paz y le dijo a Josué: Josué, no podemos contra tu Dios. Reconocemos que Jehová es Dios y nos rendimos. Entren a Jericó y hubieran salvado la vida. ¿Por qué no lo hicieron? Por incredulidad. ¿Por qué lo hizo Raab? Porque Raab cumple lo que Cristo dijo: ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Y angosta y chiquita es la puerta que conduce a la salvación, y muy pocos entran. De toda una ciudad se salvó nada más Rahab, los hermanos de Rahab y los parientes de Rahab. Toda su familia se salvó. Lo vamos a ver por qué y de qué forma Rahab aplicó entonces esta fe en Jehová. Dice el versículo 10, porque hemos oído que Jehová, o sea, todos los cananitas ya sabían que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la causa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Vuelvo a repetir, en ese momento las probabilidades de quién iba a ganar eran 1 a 100 a favor de los cananitas. ¿Cómo podían entrar los judíos a una ciudad amurallada? ¿Cómo podía creer esta mujer que ellos iban a entrar e iban a ganar la batalla? Pero sé una cosa, que las probabilidades en esta mujer ramera y degenerada estaban en el Dios de los judíos. Es maravilloso ver entonces de qué forma le es perdonada la vida a Rahab. Vean ustedes cuando llegan a Jericó en el capítulo 6 los judíos. Versículo 22, Josué 6, versículo 22, que ya cuando entran a Jericó y ya se caen las murallas y comienzan a matar a todos los habitantes de Jericó, dice el versículo 22, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Por cuanto qué cosa? ¿Por qué fue salvada? ¿Cuál fue el acto de valor de Rahab? Aquí está su acto de valor. Escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La fe tiene valor. Cristo dijo en una ocasión, cualquiera de ustedes que me confesare delante de los hombres, los confesaré delante del Padre que está en el cielo. Y cualquiera de ustedes que me negare, yo también lo negaré delante del Padre. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que si tú tienes la fe que salva, si en tu corazón está anidada esa convicción, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, estás dispuesto a arriesgar tu trabajo, tus amistades, tu futuro matrimonio con tu novio. Que fíjate que no me he convertido, no me caso contigo, chiquito. No me caso contigo tampoco, hasta que no vea fruto en tu vida. Y que te vas a arriesgar, que me arriesgo lo que quieras, pierdo todo lo que quieras. Pero la fe tiene valor de creer a Dios y arriesgar la propia vida. Si ustedes ahorita, Rahab estaba arriesgando su vida por creer a Dios, y por este acto de valor, de aquí no están, ¿verdad? Están escondidos. Por ese acto de valor, Dios le da el regalo de la salvación y honra su nombre, imprimiendo el nombre de Rahab en la galería de los hombres de la fe. Es porque ella creyó a Dios. Y sabe una cosa, la fe sin obras es muerta. Ella pudo haber dicho, estamos todos temblorosos y sabemos que son esto y el otro, y por eso no los puedo esconder, ¿verdad? Díganle a Josué que creo en Dios, pero aquí no se escondan. No, ella actuó conforme a lo que había creído. ¿De veras? Los espías le pueden haber dicho, ¿de veras crees que Jehová es Dios arriba en el cielo y en la tierra? Sí, entonces ¿qué tienes miedo? Pues nada, ¿verdad? Pues escóndenos entonces. Como dijo ella, Jehová es Dios arriba en el cielo y en la tierra, lo creyó, lo confesó con su boca, lo creyó en el corazón y actuó conforme a lo que había creído. La fe sin obras es muerta. La fe que salva tiene valor. Regresamos a Hebreos 11 y vemos en último lugar el caso de Gedeón. Y dice en el versículo 32, Hebreos 11, 32, ¿y qué más digo? Otro tercer ejemplo de valor de la fe. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. Vamos a ver rápidamente a Gedeón y a Barak. La historia de Gedeón se registra en el capítulo 7 del libro de los jueces. Y Gedeón fue un hombre que gobernó en la época más baja, inmoral, espiritual, social, económica y religiosamente de todos los tiempos de los judíos. Una vez Gedeón, que era muy pobre, tuvo la aparición de un ángel de Dios. Y en ese momento, en los tiempos de Gedeón, estaban tan atemorizados los judíos de los madianitas que a los judíos les daba miedo ni siquiera abrir la puerta de su casa o salir corriendo a Superama o a Aurrera para comprar leche, porque en la calle podrían los madianitas matarlos inmediatamente. Entonces era una época de incertidumbre, era una época de que no sabían qué iban a comer el día de mañana, era una época de apostasía, era una época donde estaban rodeados de incertidumbre, de ansiedad en su vida. Y el ángel se le aparece a Gedeón y le dice, ¿sabes una cosa? Dios te ha escogido para sacar de esta incertidumbre, de esta ansiedad y de este miedo al pueblo de Israel. Ya más adelante, Gedeón entonces le cree a Dios, pero la fe de la cual habla Hebreos de Gedeón no se refiere al momento de su conversión, sino al momento en que actuó por fe. Llega el momento en que Dios le dice a Gedeón, muy bien Gedeón, ven para acá, te voy a dar órdenes. Ya se imaginarán las clases de órdenes que Dios le dio, ¿verdad? Semejantes a la de Moisés y a la de Josué y a la de Rab. Y las órdenes de Dios eran las siguientes. Gedeón, agrúpate a un ejército. Y por favor, prepárense, fueron las órdenes de Dios, prepárense para pelear contra los madianitas. ¿Y saben ustedes qué hizo Gedeón? Gedeón formó un ejército de 32,000 hombres. Y entonces le dijo al Señor, Señor, a sus órdenes, mi comandante, ya está listo el ejército. El Señor se asomó y le dijo a Gedeón, son muchos. Son muchos. ¿Saben ustedes que el ejército de los madianitas era de 135,000? 135,000. Está en Jueces 8:10. Y el ejército de Gedeón es de 32,000. Y Dios le dice que son muchos. Eran, representaban la quinta parte. Y entonces que Dios dice, bueno, pues vamos a quitar 1,000. O unos 10,000, Señor, o 20, ¿cuántos quito? Pero déjanos algo. Y sabe una cosa, que la orden de Dios era que el ejército fuera de 300 hombres. 300 hombres nada más. Y en ese momento, no, Señor, pues ¿cómo así? ¿Cómo con 300 hombres? ¿Cómo? Así no vamos a... Pues son 132,000. Los que son matemáticos en esta noche, calculen el porcentaje, 300 comparados con 32,000. No es ni el 1%. Pero la orden de Dios era 300 hombres. Y no les sigo contando la forma en que reclutó a estos 300 hombres, porque los reclutó en la forma en que bebían agua de un río. No le dijo Dios, a ver, ponme aquí los mejores espadachines, los que sepan karate, los que... Nada. La orden de Dios era, llévalos todos al río y bebiendo el agua te voy a decir quiénes son los que tienes que reclutar. Ya es otra historia y otra lección esto. Pero entonces, ya que están los 300 hombres, agarra Gedeón a su ejército y les dice Dios, ahora quiero que se paren junto a esa colina y les voy a dar las armas. ¡Ay! Estaban los 300 hombres, ¿verdad? Bueno, si somos 300, Dios nos va a dar por lo menos una ametralladora, así que se eche, pues yo creo que por unos 50,000 por cada uno de nosotros, o 30,000. Y entonces Dios le dice a Gedeón, dales por armas una trompeta, una cubeta y una antorcha. ¿Oíste bien, Gedeón? Pues no, a ver, repite, Señor, por favor. Un cántaro vacío, una trompeta y una antorcha. Pero si la calabaza no dispara balas, Señor. Y con la vela nos van a ver. Esas son mis órdenes. Rodíen el campamento de los madianitas. Gedeón no se puso a discutir junto a los hombres. Agarre cada quien una calabaza vacía hasta para acabarla de amolar, una calabaza vacía como cántaro vacío, ¿verdad? Pongan en medio la antorcha y una trompeta. Y entonces llegaron así como en Halloween, ¿verdad? Con la vela en medio y la calabaza, llegaron con la trompeta por un lado. Imagínense que en ese momento los madianitas los hubieran visto, el ridículo que hubieran hecho. ¿Verdad? Se hubieran carcajeado de ellos. Así como cuando Josué estuvo rodeando Jericó, imagínense a los cananitas de arriba de las murallas, ¿eso ya les calentó el sol? Ya iban 3 días dando vueltas y toque y toque la trompeta, ya se volvió loco. Y lo mismo los generales de Josué: oye, Josué, te volviste loco, ¿cómo que puras vueltas todos los días? Es que son las órdenes de Dios. El justo por la fe caminará, no por vista. El justo cree lo que dice la palabra y no discute, porque Dios lo ha dicho. Ustedes ahora físicamente, qué grande es Dios. Dentro la luz de la cubeta hacía esto, que se proyectara en la noche y que pareciera que fueran cientos. Entonces nada más 300 rodearon y los madianitas salieron así, todos están medio borrachos. Y ven iluminado el campamento y dijeron, son miles de hombres, estamos rodeados, y nada más eran 300. Por la luz tan fuerte que proyectaba la luz adentro de la cubeta vacía. Y comienzan ellos, los madianitas, ¿saben lo que hicieron? Que se sacan la espada y comienzan todos a correr, y en la confusión se mataron los unos a los otros. De esta forma, Gedeón vio que Dios había dicho, Dios había hablado, él había creído, y la victoria había sido de ellos. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Hermanos, en Jesucristo del siglo XX, las órdenes de Dios siguen siendo extrañas muchas veces a nuestros oídos. El hombre dice, ¿quieres ser dinero? Mete al banco. La orden de Dios es, dice lo contrario, dalo más. La mente humana dice, no, mi esposo, le tengo que decir que es malo, borracho, parrandero. La orden de Dios dice, cállate la boca y no le digas nada. El punto de vista humano es, no, es que así tiene que ser porque es mi pensamiento y mi filosofía, y Dios dice, no puedes hacer tu voluntad, haz mi voluntad. Sus pensamientos no son mis pensamientos. O creemos lo que Dios ha dicho o hacemos conforme a la carne. Y ahí está la fe en Cristo. Todos estos hombres están en Hebreos 11 porque las luchas que ellos llevaron a cabo, las victorias que obtuvieron, todo esto se logró porque ellos tuvieron valor de creer a Dios. Y ahora nosotros nos enfrentamos con un mundo hostil. Ahí tienes familias cerradas, bien cerradas al Evangelio, que ni dejan hablar, como el Señor no me dejaba ni hablar ahorita, ni tampoco te dejan entrar. Y ellos hacen lo mismo, ni entran ni dejan entrar a los demás. Y Dios ha dicho, déjame a tu suegra, déjame a tu mamá, déjame a tu papá, déjame a tu esposo, déjame tu negocio, todos los jericos que tengas son míos, ve cómo yo te doy la victoria. Tú sigue mis instrucciones, cree en mí, medita la palabra, lleva una vida de oración y yo te voy a dar trabajo, te voy a conseguir empleo, te voy a conseguir esposa, voy a quitarte tus problemas, te voy a abrir el campo y milagrosamente avanzarán ustedes en medio de los cananitas del siglo XX. Pero ustedes, hermanos, y yo también, tenemos que creer en aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tú crees, conquistarás reinos, taparás bocas de leones, verás milagros sucediendo en tu familia, en tu propia vida, y siempre caminarás por la vida con tu confianza en aquel que es el dueño del cielo, el dueño de la tierra, de lo invisible y de lo invisible, y el que siempre, siempre, siempre estará contigo donde quiera que tú vayas. despidámonos en oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por el ejemplo de la vida de Josué, de Raab, de Gedeón, de Barak, que al igual que Gedeón creyó y conquistó el ejército de Sísara, el rey enemigo de Israel, a través de una orden aparentemente ilógica y contradictoria. Pero sin fe es imposible creer a Dios. Si no creemos a tu palabra y la discutimos, seguiremos vagando en nuestro corazón. Los judíos 40 años vivieron en incredulidad. Siempre tenían miedo, se les acababa la comida y ¿qué comeremos? Perdían el trabajo y comenzaban a discutir contra Dios. Se les cerraba el desierto y dudaban de que pudieras tú sacar agua de la roca. Nunca te conocieron, nunca conocieron tus caminos, Señor, por lo cual nunca entraron a tu reposo. Pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo de la fe. En esa vida de tranquilidad, de paz y de calma, donde sabemos que tú estás al control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro gobierno, de nuestra iglesia. Tú eres Dios arriba y en el cielo y en la tierra, y tú eres el que gobiernas desde un trono soberano. Tu providencia nos cubre, tu sangre nos protege, la salvación nadie nos las puede quitar. Si tú justificaste, ¿quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, persecución, espada, desnudez? Antes, en todas estas cosas, como Josué, como Raab, como Gedeón, como Barak, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ponemos nuestras vidas, Señor, una vez más en tus manos en esta noche. Descansamos en ti y nos iremos a acostar en esta noche. En paz dormiremos y en paz nos levantaremos, porque en ti hemos confiado. En el nombre de Jesús. Amén.